Las estrellas que brillan en el cielo nocturno son esferas luminosas de gas sobrecalentado con un tamaño mucho mayor que el de cualquier planeta. Cada una de ellas tiene una historia que contar, un nacimiento traumático, una vida al límite.
La estrella se forma en un primer momento gracias a la gravedad. Después, esta intenta aplastarla.
Una muerte que sacude los cielos.
Todo estalla creando un destello deslumbrante. Es la mayor explosión del universo.
El universo en su momento de mayor actividad e inestabilidad. El universo, la vida y muerte de las estrellas. Como rutilantes ciudades en el desierto, las galaxias surgen en medio de la gran oscuridad del universo. Galaxias formadas por miles de millones de luces brillantes que llamamos estrellas.
Existen miles y miles de millones de estrellas. Solo en nuestra galaxia hay 400.000 millones de estrellas.
Pero ¿cómo nacieron esas estrellas? ¿Cómo será su muerte? ¿Y por qué todos los seres humanos de la Tierra deben sus vidas a la muerte de algunas estrellas? Aquí comienza nuestra búsqueda de respuestas, en una nube de polvo y gas que se mueve por el desierto interestelar. Estamos ante los pilares de la creación.
Los pilares de la creación son un criadero estelar, donde se desarrolla el proceso de formación de nuevas estrellas en las regiones centrales.
Situados a 7.000 años luz de la Tierra, los pilares forman parte de la nebulosa del Águila, una de las miles de millones de regiones de formación de estrellas existentes en el universo. Los pilares son altísimas nubes de polvo e hidrógeno.
Si recuerdan la tabla periódica, en la parte superior se sitúan los elementos ligeros, hidrógeno, helio, litio, y a medida que descendemos encontramos los realmente pesados.
El hidrógeno, el elemento más ligero, simple y abundante del universo, es el componente fundamental de las estrellas. Dentro de una nebulosa, a lo largo de millones de años, agrupaciones de este gas y de polvo se funden en nubes de menor tamaño, unidas por una fuerza que nos resulta muy familiar.
La misma fuerza que nos une a la Tierra, que nos mantiene en la Tierra, la gravedad, es la fuerza que une las cosas, creando los planetas, las estrellas y las galaxias del universo.
La gravedad es en muchos aspectos la fuerza más importante en astronomía. Cuando la gravedad actúa, una de las principales cosas que produce son las estrellas. Las estrellas son las unidades de masa más básicas creadas a partir de la unión de masa provocada por la gravedad.
Cada nube que se contrae puede producir desde unas cuantas docenas de estrellas hasta miles de ellas. Para formar una estrella del tamaño del Sol, que tiene un diámetro de en torno al 1,5 millones de kilómetros, hace falta una nube de gas y polvo 100 veces mayor que nuestro sistema solar. Estas nubes dan sus primeros pasos en medio de un frío terrible, con temperaturas muy por debajo de los 0 grados. Sin embargo, a medida que la gravedad las fragmenta y las condensa, el calor comienza a aumentar. En unos pocos cientos de miles de años, la nube gira hasta convertirse en un disco plano. La gravedad hace que el centro del disco forme una esfera, en la que el calor asciende hasta superar el 1,000,000 de grados. Este brillante sistema recibe entonces el nombre de protoestrella. 10 millones de años más tarde, el ardiente núcleo de hidrógeno de la estrella en ciernes se calienta hasta superar los 10 millones de grados. Entonces sucede algo increíble. El núcleo se calienta hasta tal punto que se produce una fusión termonuclear.
Fusión termonuclear son muchas sílabas, pero significa simplemente que hay mucho calor y que los átomos pequeños se vuelven grandes.
Los átomos de hidrógeno se mueven a tal velocidad que se fusionan, formando un átomo de helio.
Esta reacción nuclear produce la energía de la que se alimentará la estrella a lo largo de su vida. aportando una fuente constante de luz y calor.
Brilla por sí sola y genera su propio calor, lo que hace que una estrella sea una estrella. Si hay fusión, hay estrella.
Después de su nacimiento, la vida de una estrella será una lucha constante, una guerra sin cuartel contra la gravedad.
La gravedad colabora en un primer momento en la formación de la estrella, para posteriormente intentar destruirla. La gravedad nunca se da por vencida, quiere unirlo todo. Por lo tanto, para que una estrella tenga una vida duradera, ha de hallar una manera de luchar contra la gravedad. Sentimos la presencia de la gravedad continuamente cuando saltamos, cuando escalamos un peñasco. La gravedad siempre tira de nosotros hacia abajo. Para luchar contra la gravedad es necesario encontrar la forma de aplicar una fuerza que actúe en la dirección opuesta a la gravedad. Así pues, si tenemos una cuerda, podemos usar los músculos para tirar de ella y resistir, o incluso vencer a la gravedad, aunque esto no signifique que se dé por vencida. La gravedad nunca deja de trabajar, así que tenemos que seguir aplicando dicha fuerza para no caer. En cuanto abandonamos, nos dejamos ir o se rompe la cuerda, la gravedad vence y nosotros caemos. Con las estrellas ocurre algo similar. Las estrellas tratan también de evitar el colapso gravitacional, ya que la gravedad intenta aplastarlas.
En el caso de las estrellas, la fusión nuclear facilita la cuerda en forma de presión.
El calor hace que todas las partículas de una estrella se muevan con rapidez hacia afuera, lo cual produce una presión que ayuda a la estrella a resistir la gravedad. La cantidad de presión que empuja hacia el exterior es igual a la fuerza contraria ejercida por la gravedad, así que la estrella puede seguir donde está.
La mayor parte de la vida de una estrella transcurrirá en este estado de equilibrio. Los científicos conocen esta fase como la secuencia principal.
El Sol se encuentra en esta secuencia y por eso nos aporta la misma cantidad de energía casi todos los días, haciendo la vida posible.
No todas las estrellas en la secuencia principal son iguales. Algunas son mucho más pequeñas y frías que el Sol. Otras mucho más grandes y calientes.
El grado de calor de un cuerpo está relacionado con el color de la luz que emite. Tomemos como ejemplo una estrella como el Sol. La mayor parte de la luz del Sol es de color amarillo. Si el Sol tuviese una temperatura mucho mayor, predominarían las longitudes de onda de luz azules o incluso ultravioletas, mientras que las estrellas más frías emiten una luz más roja.
Las estrellas pequeñas, frías y rojas, como Próxima Centauri, la más cercana al Sol, se conocen como enanas rojas. Su masa puede llegar a ser 10 veces inferior a la del Sol, y la temperatura en su superficie miles de grados más fría. Las enanas rojas son el tipo de estrella más común en el universo.
Existen en el espacio muchísimas más estrellas enanas rojas de este tipo que estrellas como el Sol. Por supuesto, no vemos las enanas rojas cuando miramos al cielo, ya que su brillo es muy tenue. En realidad, vemos las estrellas muy brillantes y poco frecuentes, que se encuentran a una enorme distancia.
Al otro lado del espectro, también en la secuencia principal, se encuentran las estrellas grandes y azules. Con una temperatura media de unos 25.000 grados centígrados, pueden tener una masa 25 veces superior a la del Sol y ser 10.000 veces más luminosas. Está claro que en la vida y muerte de una estrella, el tamaño sí importa.
La masa es un factor fundamental en la historia vital de una estrella. Las estrellas más masivas tienen una vida mucho más corta que las menos masivas. Quizá parezca algo extraño, ya que uno podría pensar que las estrellas masivas vivirían más gracias a la mayor cantidad de combustible del que disponen.
Al contrario de lo que se podría pensar, las estrellas con una masa mayor agotan su combustible antes que las menos masivas.
Imaginemos a dos jugadores en una mesa de blackjack. Lo lógico sería pensar que el que disponga de más dinero o combustible aguantará más. Pero, ¿qué ocurre si el jugador potente apuesta fuerte en todas las manos?
Si un jugador dispone de mucho más dinero que otro, pero se juega $10.000 en cada mano, gastará su dinero mucho antes. De igual forma, cuanto mayor es la masa, mayor será la temperatura, la presión, la velocidad de fusión. Todo se acelera en proporción a la masa.
Es una simple cuestión de cálculo. Depende del combustible disponible y de la tasa de transformación. Las estrellas con una masa elevada viven deprisa. Derrochan energía, van a pecho descubierto. Una estrella masiva puede morir en 1 millón de años.
Una estrella con un tamaño 10 veces superior al del Sol puede vivir una milésima parte que este. Por lo tanto, si el Sol tuviera una vida de unos 10.000 millones de años, una estrella 10 veces mayor viviría tan solo 10 millones de años en total.
Mientras que la vida de las estrellas masivas se mide en millones de años, la de las estrellas con una masa menor se mide en decenas de miles de millones, o incluso en billones de años.
Toda estrella con una masa baja surgida en el universo se encuentra en su infancia, y el universo lleva más de 10.000 millones de años creando estrellas. Ninguna de esas estrellas ha estado todavía cerca del fin.
Pero ninguna estrella, incluido el Sol, puede permanecer en la secuencia principal indefinidamente. Dicha fase solo dura mientras la estrella tiene combustible. Cuando este se agota, cesa la fusión y la gravedad gana.
La gravedad nunca abandona, mientras que, por el contrario, el combustible se agota con el paso del tiempo. Por tanto, la estrella y el alpinista comparten un gran problema. Si no luchan contra la gravedad, les espera la muerte, un cataclismo.
El tamaño de una estrella no solo afecta a su longevidad, sino que también determina el modo en que ésta morirá. Las estrellas masivas desaparecen en una violenta explosión, mientras que las más pequeñas están condenadas a consumirse lentamente. Durante 5.000 millones de años, el Sol, una estrella de mediana edad y con una masa intermedia, ha ido consumiendo lentamente sus reservas de hidrógeno, de igual forma que un jugador prudente administra sus fichas.
El jugador puede aguantar bastante, al igual que una estrella consume su hidrógeno durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, en algún momento se quedará sin dinero.
Los científicos prevén que el Sol alcanzará ese punto crítico en 5.000 millones de años. En ese momento, su reserva de hidrógeno estará completamente agotada. La fusión nuclear se detendrá y la gravedad comenzará a aplastar a la estrella. Entonces, la situación será desesperada. Para sobrevivir, una estrella como el Sol debe encontrar una nueva fuente de energía. Tiene helio a mano, pero para quemar helio, la temperatura del núcleo ha de ser 10 veces superior a la que necesitaba cuando quemaba hidrógeno.
No será capaz de fusionar el helio en elementos más pesados, como el carbón o el oxígeno, hasta que el núcleo se caliente lo suficiente. Esto se debe a que resulta más difícil acercar los núcleos del helio para permitir que intervenga la fuerza nuclear que provoca su fusión.
A medida que se contrae, la estrella recibe ayuda de la naturaleza. El núcleo se sobrecalienta gracias a la misma presión gravitatoria que trata de aplastarla. Una vez que alcanza los 100 millones de grados, puede comenzar a convertir el helio en carbón, en una jugada desesperada por la supervivencia.
Un jugador desesperado puede hipotecar su casa para conseguir más dinero. Pero obtener dinero para seguir gastándolo no le servirá más que para retrasar lo inevitable, que es irse a pique. Para una estrella, lo inevitable es la muerte.
La estrella, que tardó 10.000 millones de años en consumir su hidrógeno, agota su reserva de helio en tan solo 100 millones de años.
Entonces la cosa se anima, se queda sin hidrógeno, comienza a fundir helio, y cuando se queda sin helio intenta, sin éxito, fundir carbón. Todo esto, toda esta confusión, sucede durante el último 10% de la vida de una estrella.
El enorme calor provocado por la combustión del helio hace que las capas exteriores de la estrella se hinchen.
Llegados a este punto, la atmósfera exterior de la estrella será contenida de forma tan débil por la gravedad que comenzará, digamos, a evaporarse. En una serie de lo que denomino eructos cósmicos, expulsará la capa exterior de gases que la gravedad contiene a duras penas. Así se arrojarán al exterior algunas masas de gas iluminadas por la caliente estrella central, provocando el fenómeno que se conoce como nebulosa planetaria. Bellas masas brillantes de gas en torno al núcleo agonizante del Sol.
Una vez que el núcleo sea incapaz de producir más fusión nuclear, será capaz de sobrevivir a la abrumadora presión de la gravedad. Cuando una estrella del tamaño del Sol muere, expulsa sus capas exteriores. Sin la presión hacia el exterior generada por las reacciones nucleares, la gravedad se hace con el control. La estrella comienza a desplomarse sobre sí misma, como un alpinista demasiado agotado para aferrarse a la cuerda.
Hay una posibilidad a la que el alpinista puede recurrir si está demasiado agotado para agarrarse a la cuerda, y es encontrar un saliente en la roca. La gravedad podría tirar de él todo lo que quisiera, pero el saliente le serviría de apoyo y le permitiría vencer a la gravedad sin tener que emplear energía. Existe un determinado tipo de estrella que dispone de una cornisa en su lucha contra la gravedad. El Sol es un ejemplo de ello.
La estrella descubre, mientras se contrae un punto de apoyo sorprendente, los electrones, minúsculas partículas atómicas cargadas negativamente.
A los electrones no les gusta que los compriman acercándolos demasiado entre sí, porque de hecho no se gustan nada los unos a los otros.
Si se comprimen los electrones lo suficiente, la presión de los mismos puede contrarrestar la gravedad y sostener a la estrella.
Cuando el núcleo de nuestra agonizante estrella, similar al Sol, se comprime hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de la Tierra, la presión provocada por la llamada degeneración de electrones se hace con el control. La gravedad ya no puede seguir contrayendo la estrella. Esta se enfría entonces lentamente hasta convertirse en un extraño remanente estelar conocido como enana blanca. Como esta, Sirio B, que se distingue a duras penas junto a su compañera Sirio, la estrella más brillante del firmamento.
Las enanas blancas son un tipo de estrellas muy extraño. Tienen una densidad enorme. La enana blanca tiene una masa 300 veces superior a la de la Tierra, comprimida en un volumen como el de la Tierra. Si cogiésemos una cucharadita de materia, pesaría varias toneladas, algo realmente sorprendente.
La etapa como enana blanca es el último paso en la vida de una estrella como el Sol. Sin embargo, aún está lejos de morir. Seguirá brillando durante miles de millones de años, irradiando poco a poco la energía de toda una vida.
Me gusta decir que son estrellas retiradas, en el sentido de que toda la luz que desprenden proviene de la energía que han acumulado durante su vida normal como estrellas, cuando fundían elementos ligeros en elementos pesados, como está haciendo el Sol ahora mismo. Emplean los ahorros de su vida, son estrellas retiradas.
El Sol correrá la misma suerte. Sin embargo, algunas enanas blancas disfrutan de un último instante de gloria gracias a la ayuda de un amigo. Y es que el Sol sea un solitario cósmico, más de la mitad de las estrellas realizan su viaje junto a al menos una compañera.
La mayoría de las estrellas forman parte de sistemas estelares binarios o múltiples. Las binarias pueden tener un destino muy distinto al de las estrellas comunes.
Cuando una enana blanca está unida gravitacionalmente a otra estrella dentro de un sistema binario, puede robarle el sustento a su compañera. La pequeña pero densa enana blanca ejerce tal fuerza gravitatoria que comienza a absorber un chorro de hidrógeno de la otra estrella.
Si absorbe materia de una compañera y consigue aumentar su masa, la masa de la enana blanca podría llegar a alcanzar un punto inestable, aproximadamente un 40% superior a la masa del Sol. En ese momento, la enana blanca sufre una explosión catastrófica en la que todo estalla, creando un destello deslumbrante. Es lo que se llama una reacción termonuclear de toda la estrella.
Esta explosión descomunal se conoce como supernova del tipo 1A.
Si esto sucediese con el Sol, que no lo hará ya que tendrá una muerte relativamente tranquila, pero si lo hiciese, necesitaríamos un filtro solar o de supernova de varios miles de millones para protegernos de su deslumbrante destello.
El astrónomo Alex Filipenko, de la Universidad de California, Berkeley, es uno de los mejores cazadores de supernovas del mundo. Su equipo ha descubierto más de 600 durante la última década. Toda una hazaña, teniendo en cuenta que quizás se produzcan dos en cada galaxia a lo largo de todo un siglo. La búsqueda de supernovas es algo parecido a escudriñar a través de unos prismáticos las gradas de un abarrotado campo de fútbol en busca de alguien que esté sacando una fotografía con flash en un determinado momento.
Si tuviésemos que mirar una por una a cada persona, nos resultaría muy difícil encontrar a la que estuviese sacando la foto.
Filipenko aumenta sus probabilidades de éxito ampliando la búsqueda más allá de estrellas e incluso galaxias individuales. Lo consigue con el apoyo de un ayudante de alta tecnología.
Esto es un buscador robotizado para la exploración de estrellas, de supernovas. Ha sido programado para realizar fotografías de más de 1000 galaxias por noche y a lo largo de una semana hace fotos de 7 u 8000 galaxias. Después repite el proceso, comparando las fotos nuevas con las antiguas. Normalmente no encuentra nada nuevo, pero de vez en cuando se produce la explosión de una estrella, estalla una supernova. Entonces podemos apreciar en la última foto un punto brillante que no estaba en las fotografías anteriores. Aunque una supernova es visualmente muy brillante, la luz que podemos ver es tan solo el 1% del 1% de la energía total. Una 1/10 parte de toda la energía desprendida en esta explosión descomunal.
Las supernovas de tipo 1A son el resultado de la explosión de enanas blancas. Pero se producen otras muchas, conocidas como supernovas de tipo 2, que señalan el dramático fin de estrellas con una masa muy superior, quizá 8 o 10 veces superior a la masa del Sol. Al contrario que sus primas pequeñas, cuando las estrellas masivas agotan sus reservas de hidrógeno, son capaces de comenzar a fundir otros elementos. Las cenizas de cada serie de reacciones nucleares se convierten en combustible para la siguiente, por lo que cuando se acerca el fin de su vida, el aspecto de una estrella masiva recuerda al corte transversal de una cebolla. Una capa exterior del combustible original, el hidrógeno, cubre capa tras capa de elementos cada vez más pesados.
Pasa su vida convirtiendo el hidrógeno en helio, después el helio en carbón y oxígeno, el oxígeno en neón y magnesio, después silicio, azufre, y después hierro. La estrella masiva crea un núcleo de hierro. Sin embargo, la fusión del hierro para obtener elementos más pesados no beneficia a la estrella, no mantiene caliente su interior, ya que la fusión del hierro requiere energía, absorbe energía, pero no la libera. Por lo tanto, se forma el núcleo de hierro, pero no se fusiona, y en un momento dado se vuelve inestable, y al alcanzar una masa 1,5 veces superior a la del Sol, se desploma.
Y lo hace con violencia. En medio segundo, un núcleo del tamaño de la Tierra se comprime en un objeto de unos 15 kilómetros de diámetro. Durante un instante el núcleo rebota, golpeando las capas exteriores de la estrella y provocando una de las mayores explosiones de nuestro universo desde el Big Bang.
El desplome del núcleo de hierro propicia la destrucción del resto de la estrella en una explosión colosal. Es un acontecimiento realmente extraordinario.
Los científicos están convencidos de que las supernovas son para el universo mucho más que un asombroso espectáculo de luces. son de hecho el origen de los elementos pesados que componen todo lo que nos rodea.
Todo el hierro de esta fundición proviene de estrellas que estallaron, de explosiones gigantescas. Todo este hierro que vemos proviene de estrellas que explotaron. De hecho, todos los elementos más pesados que el hierro fueron, directa o indirectamente, creados por estrellas que estallaron. Y dichos elementos fueron arrojados al cosmos en estas descomunales explosiones.
Cuando la materia de estas explosiones se extendió por el universo, formó planetas, lunas, nuevas estrellas y algo incluso más extraordinario. Si pudiésemos rastrear nuestra ascendencia hasta sus comienzos, en nuestro árbol genealógico encontraríamos una estrella.
Estamos formados básicamente de materia estelar o polvo estelar, como solía decir Carl Sagan. Los elementos de nuestro cuerpo, no solo genérica, sino también específicamente, los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, provienen de estrellas que murieron hace mucho tiempo. El calcio de nuestros huesos, el oxígeno que respiramos, el hierro de nuestra sangre, todo surgió en las reacciones nucleares de las estrellas y fue liberado por supernovas. Los elementos más pesados, a partir del hierro, fueron producidos por las propias explosiones, por las supernovas.
La explosión de una supernova de tipo 2 arroja al universo elementos pesados, pero el núcleo de una estrella que explota permanece intacto. Es la gravedad la que debe destruirlo. Sin embargo, para comprimir el núcleo a un tamaño menor que el de una enana blanca, la gravedad deberá superar una fuerza extraña, la presión causada por la degeneración de electrones.
La gravedad halla la manera de vencer la tendencia de los electrones a rechazarse entre sí, y lo hace combinando los electrones con los protones para convertirlos en neutrones. Tenemos entonces un objeto formado casi por completo por neutrones, y la gravedad vence. Puede seguir hundiendo el sistema, ya no hay electrones que lo impidan. La gravedad parece obtener la victoria, pero resulta que los neutrones tampoco se gustan entre sí, y al final volvemos a tener un objeto estable, aún más pequeño y denso, conocido como estrella de neutrones.
Al lado de las estrellas corrientes, las estrellas de neutrones parecen guijarros cósmicos. Son tan pequeñas que algunas tienen un diámetro de tan solo 15 kilómetros.
Pensemos en una estrella con una masa 1,5 veces superior a la del Sol, y que comprimiésemos toda esa materia en un espacio muy pequeño, del tamaño de Manhattan. Acabaríamos de fabricar una estrella de neutrones.
Tal cantidad de materia en un espacio tan pequeño significa que estamos hablando de objetos con una altísima densidad. Una cucharada de materia de una estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas.
Las estrellas de neutrones son uno de los objetos más raros y fascinantes del universo para los astrónomos. Si un ser humano llegase a una estrella de protones, no se sentiría nada cómodo. Alguien que en la Tierra pesase unos 70 kilos tendría en una estrella de neutrones un peso de algo así como 10.000 millones de toneladas. Nuestro cuerpo no soportaría tal presión y sería aplastado contra la superficie de la estrella. Las estrellas de neutrones giran a una velocidad enorme, llegando a centenares de vueltas por segundo.
Fue esta rápida rotación la que permitió a los astrónomos identificar a las estrellas de neutrones.
Algunas estrellas de neutrones giran a una velocidad altísima y poseen un campo magnético realmente increíble. El campo magnético y los giros hacen que un grupo de partículas cargadas de electrones se desplace a lo largo del eje del campo magnético. Esos electrones acelerados emiten luz, producen un haz de luz. Es algo parecido a un faro, cuya luz está siempre encendida, pero solo vemos el haz de luz cuando se cruza con nuestro campo visual. De igual forma, solo podemos ver el brillo de la estrella de neutrones cuando su luz apunta en nuestra dirección. Esos objetos se conocen como pulsares.
Algunas estrellas son tan masivas, con una masa 25 o 40 veces superior a la del Sol, que ni siquiera una estrella de neutrones puede resistir el peso de su desplome. Así pues, la gravedad las comprimirá aún más, creando un objeto de una densidad infinita y un poder de fascinación casi ilimitado. Un agujero negro.
De algún modo, un agujero negro representa el fin de una estrella.
Un agujero negro es básicamente el triunfo de la gravedad sobre la masa. Es el hundimiento absoluto de una estrella masiva.
El hundimiento crea una zona en el espacio donde la materia se comprime a una densidad tan alta que resulta imposible evitar su campo magnético.
Nada puede escapar de los agujeros negros, ni siquiera algo tan rápido como la luz. Si enfocásemos el rayo de una linterna hacia arriba, no llegaría a salir. El haz de luz trazaría una curva impidiendo que se viese desde el exterior. De ahí el nombre agujero negro. Una idea bastante extendida y errónea es la de que los agujeros negros aspiran todo lo que encuentran en el universo, que son una especie de aspiradoras cósmicas que absorben todo lo que encuentran en sus inmediaciones. Eso no es cierto. Sí absorben algunos objetos muy cercanos, pero no otros a cierta distancia y con una trayectoria apropiada.
Los científicos sospechan desde hace tiempo que existe otra clase de supernova en la que intervienen estrellas de mayor tamaño y explosiones todavía más potentes. Estrellas que se desploman de tal manera que no dejan ningún resto, ni siquiera un agujero negro. Nadie había visto una, hasta ahora. Incluso después de miles de millones de años, la fuerza del universo sigue sorprendiéndonos. En otoño de 2006, los astrónomos observaron la mayor explosión estelar jamás vista por el hombre. A 240 millones de años luz de la Tierra, una estrella masiva hizo explosión. Alex Filipenko y su equipo de la Universidad de California, Berkeley, se quedaron asombrados ante el poder de la explosión.
La energía emitida multiplicó por 100 la energía de una explosión masiva corriente. Fue una explosión sorprendentemente potente.
Una supernova corriente está causada por la explosión de una estrella 10 veces mayor que el Sol. Por increíble que parezca, la supernova 2006 GY, como la llamaron los astrónomos, parece provenir de la muerte de una estrella con una masa 150 o 200 veces superior. Eso supone prácticamente toda la masa que puede tener una estrella. Los científicos siguen analizando las secuelas de la explosión, pero opinan que la supernova 2006 GY puede enseñarnos mucho sobre las primeras estrellas que poblaron nuestro universo.
Creemos que las primeras estrellas tenían una masa enorme y que seguramente explotaron de la misma manera.
Fueron probablemente estas superexplosiones las que sembraron el universo de elementos pesados.
Estas estrellas enormemente masivas son las mayores productoras de hierro del universo. Una sola estrella con una masa 150 veces superior a la del Sol puede producir 20 o 25 masas solares de hierro. Es increíble.
La muerte de las estrellas forma parte del ciclo vital, no solo aquí, sino en el cosmos. Las estrellas con una gran masa, sobre todo aquellas que tienen una muerte espectacular, son las semillas de las siguientes generaciones de estrellas, aumentando las probabilidades de que en la próxima generación existan planetas, y planetas que contengan los propios componentes de la vida.
Las supernovas no son los únicos acontecimientos llenos de energía en la vida y muerte de una estrella. En este momento hay en el universo 1000 parejas de estrellas inmersas en brillantes danzas de fuego. Algunos creen que dicha danza terminará en catástrofe. El astrofísico Joshua Barnes, de la Universidad de Hawái, estudia lo que sucede cuando se produce la colisión de dos estrellas.
No tenemos la suerte de presenciar la colisión de las estrellas, y aún así solo sería un punto luminoso en nuestros telescopios. Por tanto, utilizamos un ordenador para investigar estas cosas.
A través de modelos informáticos, los astrofísicos pueden escoger dos tipos de estrella y descubrir lo que ocurriría si se viesen implicadas en una colisión estelar.
Los modelos plantean situaciones hipotéticas para ver qué ocurre. Es como estudiar los accidentes de coche, escogiendo algunos automóviles y estrellándolos entre sí para ver qué sale de todo eso.
De las colisiones simuladas por los astrofísicos, una de las más violentas es el choque de dos estrellas de neutrones.
Normalmente están unidas, giran la una alrededor de la otra y de esa manera alteran el espacio-tiempo creando ondas de energía. La energía necesaria para hacerlo ralentiza las estrellas, que siguen girando cada vez más cerca, cientos o miles de veces por segundo, hasta que todo termina de forma espectacular.
En el momento en que dos estrellas de neutrones chocan entre sí, alcanzan prácticamente la velocidad de la luz. La colisión final, que solo dura una fracción de segundo, desencadena más energía que la que producirá el Sol a lo largo de toda su vida. Gracias a los modelos informáticos podemos predecir también lo que ocurriría si una enana blanca de alta densidad chocase con el Sol. Sería una colisión sobrecogedora.
Cuando se acercase lo suficiente, el campo magnético de la enana blanca comenzaría a deformar el Sol, por lo que este dejaría de ser una esfera, adquiriendo una forma ovoide a medida que la estrella se fuese acercando.
Cuando la enana blanca impactase a velocidad supersónica con el Sol, su gravedad provocaría una enorme onda de choque en la estrella.
Eso produciría suficiente energía termonuclear como para provocar la explosión del Sol.
Es difícil de creer, pero la enana blanca solo necesitaría alrededor de una hora para impactar con el Sol y destruirlo. Si esto llegara a pasar, la vida sobre la Tierra estaría condenada. Afortunadamente, hay muy pocas probabilidades de que esto suceda, dado que el Sol se encuentra en una zona poco poblada de la Vía Láctea.
Las estrellas se abren paso a empujones, van de un lado a otro en su recorrido por el centro de la galaxia. La circulación es complicada, pero gracias a que hay un enorme espacio entre las estrellas, hay escasas posibilidades de que se produzca una colisión. Si nos tirásemos en la playa a esperar a que se produzca la colisión entre el Sol y otra estrella, pasaríamos un buen rato esperando. Seguramente hay una posibilidad entre 1.000.000.000 de que eso ocurra.
Sin embargo, existen zonas donde las probabilidades de que se produzca una colisión son mucho mayores. Regiones en las que cientos de miles o incluso millones de estrellas son empujadas por la gravedad hasta formar un cúmulo globular. Al lado de los brazos espirales de la Vía Láctea, un cúmulo globular es algo así como una pista de coches de choque. Hay una probabilidad entre 1.000.000 de que dos estrellas choquen en los brazos espirales de nuestra galaxia. No obstante, un cúmulo globular tiene una densidad de estrellas 1.000.000 de veces mayor que cualquier lugar de la Vía Láctea.
En la Vía Láctea todo sigue más o menos la misma dirección. Por el contrario, en un cúmulo globular el movimiento no está organizado, todo gira alrededor del centro, pero las órbitas siguen todo tipo de direcciones. Unas van hacia un lado, otras hacia el lado contrario.
En condiciones tan caóticas se produce una media de una colisión estelar cada 10.000 años. Todas las estrellas de un cúmulo nacieron más o menos al mismo tiempo. Por lo tanto, los astrónomos no esperan encontrar estrellas nuevas cuando observan un cúmulo antiguo. No obstante, los cúmulos globulares suelen dar cobijo a forasteros misteriosos, estrellas azules de gran tamaño, mucho más jóvenes que las pequeñas y tenues estrellas a su alrededor. Estas estrellas, cuya existencia parece imposible, reciben el nombre de rezagadas azules.
El misterio de las rezagadas azules reside en que no tienen derecho a ser tan jóvenes. Toda estrella con esa masa y luminosidad habría muerto hace miles de millones de años. Así que el enigma está en saber de dónde provienen y cómo llegaron a estos cúmulos estelares.
El astrofísico Joshua Barnes cree conocer la respuesta. Considera que las rezagadas azules son el resultado de una colisión entre estrellas más tenues y antiguas durante su secuencia principal.
Una colisión entre dos estrellas durante su secuencia principal es relativamente suave.
La gravedad de ambas estrellas las une en una espiral.
Pierden energía cinética, retroceden y realizan múltiples pasadas. Se calientan y se hinchan, moviéndose en espiral entre sí, pasando repetidas veces cada vez más cerca, hasta que finalmente se unen y se fusionan.
Al final, en lugar de provocar una catástrofe, las dos estrellas se funden formando una estrella más masiva.
Lo que sucede es que dos estrellas pequeñas y antiguas colisionan creando una estrella cuya masa dobla la de las anteriores. Y al tener una masa mayor, es más brillante y azulada que el resto de las estrellas del cúmulo, por lo que da la impresión de haber llegado más tarde que el resto de las estrellas.
Parece que el misterio de las rezagadas azules ha sido resuelto. Pero los cielos están repletos de objetos excepcionales que plantean nuevos desafíos a la ciencia. Los agujeros negros, las estrellas de neutrones, las enanas blancas, todo representan el fin de vidas estelares. Pero existen otros extraños cuerpos celestes que nunca han tenido la oportunidad de brillar. No nos referimos a los planetas ni tampoco a las estrellas. Hablamos de las enanas marrones.
Una enana marrón es una estrella fallida.
El astrónomo Michael Liu de la Universidad de Hawái busca estos cuerpos tan esquivos.
Las estrellas suelen producir una gran cantidad de luz, pero las enanas marrones tienen una temperatura muy baja y por tanto emiten muy poca luz. Siendo tan tenues, solo podemos verlas cuando están muy cerca.
Los componentes de una enana marrón son los mismos que los de una estrella. La única diferencia es que la primera no tiene suficiente masa para realizar la fusión nuclear.
Un cuerpo que nace con una masa equivalente al 8% de la masa solar no es capaz de producir su propia energía, es una estrella fallida.
Al carecer de fusión, estas estrellas fallidas se comportan de modo similar a los planetas.
Si sobrevolásemos a bordo de una nave espacial la superficie de una estrella, no veríamos nada parecido a las nubes, las montañas o cosas así. Las cosas son diferentes cuando hablamos de una enana marrón.
Creemos que sus atmósferas pueden ser versiones muy masivas del planeta Júpiter. Júpiter posee una estructura en bandas y nubes en su superficie. Aunque nunca se ha hecho una fotografía de la superficie de una enana marrón, creemos que pueden tener una estructura de nubes similar.
No son nubes corrientes como las que existen en la Tierra. Estas nubes están formadas por vapor de hierro y pueden volverse tan densas como para dejar caer una lluvia de gotas de hierro. Nadie querría estar debajo entonces, ya que se trata de hierro fundido.
Hasta el momento, los astrónomos han localizado tan solo un par de centenares de enanas marrones y existen todavía muchas incógnitas respecto a estos cuerpos esquivos. Por ejemplo, los científicos saben que algunas enanas marrones están rodeadas de discos de polvo y gas. ¿Podrían esos discos convertirse en planetas? Ese no es más que uno de los muchos misterios que habrá que resolver en investigaciones futuras. Por ahora, la ciencia ha revelado que el universo es un reino mágico habitado por enanas y gigantes, rezagadas y supernovas. Y oculta en la violenta historia vital de las estrellas, han descubierto la historia del cosmos y la clave para comprender nuestros propios orígenes.